Mi mamá me ha dicho que siempre hay que decir la verdad ante todo.
Uno siempre tiene que decir la verdad, en las malas y en las buenas.
Decir siempre la verdad y si hace algo malo, pues decir la verdad, no decir mentiras.
La escuela tiende a pensarse como el espacio donde pasamos buenos años de nuestra infancia. Pero la verdad es que en el conflicto colombiano, la escuela ha sido campo de batalla de distintos actores armados. Eso, además de ser una grave falta al derecho internacional humanitario, es un dolor que cargan multitudes de niñas, niños, maestros y maestras que fueron testigos del horror. Pero como todo en nuestra historia es tan paradójico, hay que recordar también que la escuela ha sido un refugio y hoy se va convirtiendo en escenario de escucha de niños y niñas y jóvenes afectados por múltiples violencias. En distintos territorios, profes y estudiantes lideran escenarios de escucha de la historia del conflicto, convencidos de las posibilidades de una nueva ciudadanía que enfrente la verdad de lo sucedido.
Construir la paz en Colombia es un proceso cotidiano. Es valorar nuestra capacidad de resolver conflictos como ciudadanos con las palabras que transforman, reconcilian, restauran, reparan y señalan caminos de convivencia. La paz se cuenta. Un podcast sobre el valor de la palabra en la construcción de la paz en Colombia. Una producción del Banco de la República en el marco del proyecto cultural La Paz se toma la palabra.
Le damos la bienvenida a este nuevo episodio de La Paz se cuenta, el podcast de La Paz se toma la palabra, donde nos hemos propuesto hacer ejercicios de escucha sobre el legado de la Comisión de la Verdad que reposa en la biblioteca virtual de Banred Cultural. Y hoy vamos a escuchar algo sobre esos niños y niñas, a esos profes. Vamos a aprender de ellos, sobre cómo los ha afectado esta historia y cómo han logrado abrirse a la escucha y al diálogo en sus salones de clase. Le doy la bienvenida a tres amigos que nos acompañan hoy. La investigadora Diana Brito, quien coordinó el capítulo No es un mal menor, del informe final que entregó la Comisión de la Verdad y cuyo legado se puede consultar en la biblioteca virtual de Banred Cultural, que les dejamos el enlace aquí en el sitio del episodio. También le doy la bienvenida a la profesora Paula Cristina Quintero, historiadora y docente del Colegio Leonardo da Vinci. Ella es parte de la iniciativa Profes de Verdad, narrativas para abordar la memoria en el aula. Con ellos trabajamos desde el proyecto de La Paz y Toma la Palabra y en alianza con la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones de la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá. Y nos acompaña especialmente Francisco Javier Ortegón, estudiante de grado décimo e integrante del proceso Jóvenes por la Verdad, que se realiza en alianza con la Fundación Instituto para la Construcción de la Paz, FICOMPAS, un organismo de la Arquidiócesis de Bogotá. Bienvenidos Diana, Paula y Francisco. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Ángela. Muy honrada de estar en este espacio y pues muchas gracias por la invitación.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Qué rico estar aquí.
Gracias por la invitación. Pues la verdad, muy feliz de estar acá, intrigado, me parece muy interesante todo lo que se hace por la paz y pues empezar a visibilizarlo porque es algo que se necesita.
Diana, que orientó toda la investigación del informe No es un mal menor, exactamente, ¿qué ha significado para más de tres generaciones de niñas, niños y adolescentes crecer en un contexto de conflicto armado?
Pues lo primero que hay que decir es que esto ha sido realmente muy doloroso. La comisión investigó el conflicto armado desde 1958 hasta el periodo actual, por eso hablamos de tres generaciones. Y realmente lo que hemos visto es que el país ha ido entre una y otra generación cargando con mucho dolor, con mucho una tragedia muy grande. De hecho, le pusimos al capítulo No es un mal menor, porque en la discusión con el Pleno de Comisionados lo que nos encontrábamos casi siempre es que cuando se hacía alusión a lo que les pasó a los niños, niñas y adolescentes, era como algo secundario, ¿no? Lo que suelen llamarse como efectos colaterales. En términos generales, en cifras, por ejemplo, la Comisión alcanzó a constatar, porque estos datos son cifras, digamos, debidamente analizadas y comprobadas con nombres precisos de las personas, pudimos constatar que han habido al menos 64.084 niños, niñas y adolescentes asesinados o que de alguna manera perdieron la vida por efecto del conflicto, que 28.192 fueron desaparecidos y desaparecidas, que 6.494 vivieron el secuestro, ellos y ellas directamente, es decir, niños y niñas secuestrados, que 3.049.527 fueron desplazados y desplazadas. Y esta cifra es muy importante porque es la cifra en total de gente desplazada en el país por primera vez, o sea, quienes lo han hecho por una vez, es alrededor de 7.500.000. Y de esos 3 millones lo hicieron siendo niños, niñas o adolescentes. Y el retorno de estos niños, niñas o adolescentes en cualquier momento posterior no llega a ser el 30%. Entonces tenemos un país que sacó a la juventud, a la niñez del campo. Y finalmente la otra cifra que también es muy dolorosa y que claramente es apenas lo que pudimos comprobar, hay datos que no logramos establecer, pero que pueden llevar la cifra hasta 40.000, pero comprobados llegamos a que eran 16.238 niños, niñas y adolescentes reclutados para la guerra. Entonces, pues este impacto, además, si uno lo piensa, que la mayoría era población de zonas rurales, lo que nos habla es de una sociedad que ha vaciado el campo, de una sociedad que ha sido inclemente porque no ha habido realmente una movilización en favor de los niños y las niñas. Pero además, si uno mira la cifra en términos de pueblos étnicos, es muy grave, porque en el país más o menos los pueblos étnicos son un 10% de la población. Sin embargo, cuando uno mira esa cifra respecto al conflicto armado, llega casi a 20%. Entonces, ahí es, por eso la Corte ha sido tan fuerte al decir que ha habido un impacto desproporcionado en los pueblos étnicos. Y bueno, ¿eso qué significa? Pues no solo que se extinguen pueblos étnicos o sean menguados de manera dramática, sino que salir de su entorno, de sus prácticas culturales y demás, pues genera en esa población específicamente, pero en el país, un país que se dice diverso, un país que se dice pluriétnico y multicultural, estamos acabando con esto. O la guerra la ha impactado de una manera sensible y no ha habido una conciencia al respecto.
Hablabas justamente del desplazamiento. Yo les quería recordar que en la biblioteca virtual de Banrep Cultural está el legado de la Comisión de la Verdad, que incluye los 10 capítulos del informe, sus anexos y los archivos de la Transmed. A continuación, quiero invitarlos a escuchar un fragmento justamente que es el testimonio de una mujer que fue víctima, siendo niña, con su hermano, del reclutamiento forzado a los 10 años de edad.
Desde los 4 años, venía viviendo el flagelo de la guerra. Lastimosamente, a mí me tocó ese flagelo desde los 8 años, vivir combates, estar en las filas compartiendo con 600, 300, 200 guerrilleros en la casa de mi padre. No es fácil cuando uno como niño lo que quiere es jugar, correr, patear una bola o como niña jugar con muñecas y no lo puedes hacer. Solamente lo que se veía era armas y hacer ejercicios que iban enmarcados a lo que es el conflicto armado. Lastimosamente mi padre le dieron 72 horas para salir de su territorio cuando ya estábamos felices que íbamos a salir. La orden es que tiene que dejar a dos de sus hijos. Pues mi papá decide pues no salir y decide que mejor que nos maten a todos. Y pues la orden no era que se fuera y que nos dejara dos de sus hijos. Y eso de esos dos hijos era mi persona, que era la única niña, con 10 años, y mi hermano, un hermano.
Paula, es un reto humano y pedagógico enfrentar estos relatos, escuchar estos relatos, las cifras que nos acaba de dar Diana, escuchar los análisis frente a cómo la infancia y la escuela vivieron el conflicto armado, pero también es una oportunidad para dialogar sobre lo que nos ocurrió. ¿De qué manera los docentes están trabajando en la escucha de esta verdad tan dolorosa y tan difícil de escuchar?
Bueno, sí, tal como lo dices, es muy doloroso, pero sin duda es una oportunidad. Yo te hablo de la estrategia de Profes de Verdad, narrativas para abordar la memoria en el aula, de la que hice parte. Muy interesante porque convoca a profes de toda nuestra ciudad, diferentes sectores, diferentes colegios e instituciones. Y es fantástica porque es ambiciosa, pero nos llevó a nosotros a un diálogo sobre cuáles son las distintas metodologías para abordar con nuestros estudiantes en el aula el tema del conflicto armado colombiano. Si nos acercamos desde el arte, si nos acercamos desde lo que nos enseñan como la escucha restaurativa, y no es un asunto teórico, ¿no? Porque muchas veces como profes le pedimos a nuestros estudiantes cosas que no hacemos. Lo fantástico del taller de Profes de Verdad es que todo se trabaja sobre la práctica, entonces cada uno de los profes debe llevar a cabo todas las distintas estrategias y metodologías para luego poderlas aplicar con los muchachos, y yo creo que eso genera unas sinergias muy importantes y sobre todo nos posibilita a acercarnos a eso que tú dijiste al inicio, ¿no? Una ciudadanía que esté comprometida con la paz arranca por unos profesores que estén comprometidos con abrirse a la escucha de la verdad, de todos los materiales que ahora tenemos, y un poco de entender que ese es el bálsamo para el dolor también, ¿sí? Que no necesariamente es cerrarle la puerta, sino abrírsela con las herramientas correctas para poder abordarlas y darles un espacio de transición que quizás sea doloroso, pero por lo menos nos acompañamos en ese dolor y de ahí puede salir algo nutritivo también.
¿Qué recomendaciones le harías tú a otros profesores que quieren generar un espacio, digamos, seguro para esta escucha?
Bueno, la primera sería pensar que la escucha pareciera ser algo que hacemos solamente con el oído, pero en realidad es algo que hacen los cuerpos y es como poner el corazón en el oído, ¿cierto? Acercarse de una manera abierta y tranquila y sobre todo desde la comprensión y la aceptación de la vulnerabilidad que tenemos como seres humanos, más allá de la división de docentes o de estudiantes, estamos sentados como seres humanos en el aula. Eso sería lo primero. Lo segundo es quitarse de encima quizás el tabú de que la escritura es la única forma de acercarse a los conocimientos o a los testimonios, porque solamente en la escucha los datos que nos dio Diana, por ejemplo, esas cifras adquieren nombres y apellidos y transforman la manera en la que nosotros nos acercamos a ellos. Entonces este giro acústico nos permite otros horizontes que de pronto no hemos explorado.
Algo que estamos presenciando es que los niños y niñas del país han tomado posiciones de liderazgo para conocer lo que pasó, justamente como una estrategia de futuro. Por eso quisiera preguntar a Francisco Javier, ¿cuál ha sido su participación en la iniciativa Jóvenes por la Verdad?
Bueno, pues en primera instancia, la participación como tal empieza desde que uno inicia los procesos y empieza a venir a estos tipos de espacios, ya que conocer realidades diferentes a las que no está tan acostumbrado. Parte de este aprendizaje, este proceso de aprender, también cae en replicarlo con otras personas, hablar con otras personas sobre lo que se ha hecho en todos estos procesos. Mi participación desde la escucha, desde leer historias de personas que han estado en los conflictos, desde hablar con otras personas sobre los conflictos que viven en su vida, ha sido muy interesante, y desde ahí ha sido como el proceso de de entender la paz y la violencia como, como una realidad que se vive en el país.
Muchas gracias, Francisco, y muchos otros jóvenes en el país que están convirtiéndose en líderes de este proceso de escuchar y lo que nos abre, digamos, algo de esperanza de que aquí hay un futuro posible. Diana, ¿qué encontró la Comisión de la Verdad sobre las formas de resistencia y de protección que tuvo la escuela para cuidar a niños, niñas y adolescentes en medio del conflicto?
La comisión recogió más de 14.500 testimonios, algunos de ellos son colectivos, entonces por eso hablamos de aproximadamente 30.000 voces escuchadas. Y muchos de esos relatos nos decían es que iba para la escuela o eso pasó en la escuela o era el maestro o la maestra de la escuela. Entonces la escuela fue apareciendo en todos esos relatos como un escenario muy importante en la guerra. Y por eso encontramos que, por ejemplo, en las escuelas se hacía reclutamiento. Pero también encontramos que en las escuelas se hacía inteligencia de cualquiera de los grupos para saber qué pasaba y controlar las comunidades. Pero que también en la escuela, en muchos casos, fueron atacadas las escuelas y destruidas, pero también las fundaron. Encontramos historias, por ejemplo, de grupos paramilitares que fundaron las escuelas, crearon los currículos, nombraban los maestros, o sea, una cosa aberrante. O escuelas que fueron utilizadas como escenario para el entrenamiento en la sevicia y en la crueldad. Entonces la escuela no fue solamente un espacio que circunstancialmente fue usado para la guerra, fue un objetivo, pero también nos permitió identificar experiencias muy valiosas de resistencia, de protección de los niños y niñas, maestros y maestras con un valor, con un arrojo y unas comunidades educativas muy bellas. Algunas de ellas, sobre todo esto sucedió más en contextos, por ejemplo, de pueblos indígenas, que se reunían y iban y le pedían a los actores armados, devuélvanos a los niños, a las niñas que ustedes se trajeron. Entonces, lo que nos permitió entender este ejercicio es que nos falta entender mucho más, no solo toda la tragedia que ha caído sobre la escuela, sino también todos los esfuerzos y las experiencias tan valiosas que hay. Encontramos, por ejemplo, escuelas que construyeron búnker para que los maestros, niños, niñas y, bueno, en general la comunidad educativa se pudiera refugiar en caso de ataques. Hay una historia que a mí me pareció muy impactante en un relato de una maestra que contaba que cuando llegó a una zona donde estaba muy fuerte el conflicto armado, un niño de 8 años se le acerca y le dice: ¿usted ha estado en un bombardeo? Y ella pues le dijo no. Y el niño le explicó qué hacer en el bombardeo. Le dijo: si nos caen bombas, usted tiene que tirarse al piso, abrir las piernas, abrir la boca para que la onda explosiva pase y no le reviente los órganos por dentro. Y era un niño de 8 años enseñándole a la maestra. O sea, es inaudito que en este país un niño sepa eso y se lo explique a un adulto y los demás adultos no hagamos nada.
Y frente a esas realidades inadmisibles también está toda esa otra historia que mencionas de las escuelas justamente como lugares significativos de protección. Profe Paula, ¿qué nos puedes contar de eso? ¿Cómo es que la escuela se ha convertido también en un lugar de protección hoy frente a esta memoria de lo que nos ha sucedido?
Bueno, yo quería decir primero que justamente a través de la lectura del capítulo de No es un mal menor, reconocí algunas cosas que yo sé que son obvias para todos los maestros. O sea, nosotros todos sabemos la importancia de la escuela. Para mí es un lugar sagrado, en el sentido en el que el aprendizaje se da no solamente porque estén los maestros y los estudiantes, sino porque en la práctica, o sea, el aprender es una práctica cotidiana. Y el capítulo digamos que le dio a mi perspectiva una luz distinta a cómo el sentido de la escuela en las comunidades muchas veces o se olvida o no se hace manifiesto, como que no volvemos explícito que la escuela es un lugar de comunión entre las familias y que además ayuda a gestar un montón de prácticas culturales que se dan justamente en ese intercambio. Entonces, cuando Diana decía lo de la escuela del búnker en Jambaló, yo recuerdo que se me ponía la piel de gallina cuando escuchaba, porque pensaba que en medio de la precariedad que implica estar en un espacio que está siendo disputado por dos actores armados, la generosidad de cubrir la piel del otro con la piel mía es un acto de heroísmo que no podemos pasar desapercibido. Sí, además un acto de entera confianza de las familias en los maestros para proteger la vida de los hijos. Digamos, la escuela como experiencia afirmativa sigue siendo también eso. O sea, realmente yo le digo a los padres de familia, a mis estudiantes, es más fácil llamarlos a darle la queja de que el niño no hizo la tarea. Pero cuánta falta nos hace agradecerles porque nos prestan a sus hijos para hacer un ejercicio de reivindicación de aquellos que han sido lastimados, de aquellos que han tenido que buscar como un derecho lo que para el resto es un privilegio, que no debería ser así, y de concientizar sobre todo a estos otros niños de la misma edad, de cuántos otros corren suertes tan diferentes y de pronto no hay como una conciencia de eso, porque pensamos que son muy pequeños para hablarles del tema o porque no queremos incomodar a ciertas familias. No, yo creo que es importante incomodarse, porque incomodarse inmediatamente le obliga a uno a cambiar de posición y eso cambia la perspectiva, y ahí hay un espacio para reivindicar a la escuela como el lugar de la comunidad, el lugar en donde nos encontramos los unos con los otros, nos miramos de frente, nos reconocemos y vemos que a partir de ahí podemos construir, no sé, una nación, un sentido de identidad de nosotros mismos.
Sí, ese énfasis que haces en la escuela como lugar de la comunidad, de lo primero que tenemos público, comunitario, común, es muy importante y me lleva a preguntarte, Francisco Javier, en esta... esos ejercicios que vienes descubriendo, en estos diálogos con tus compañeros, ¿qué valoras de esa comunidad que has logrado?
Bueno, parte de todo esto que ha pasado, es importante recalcar que, como la profesora lo decía, la escuela se ha convertido en un espacio bastante agradable, fuera del escribir, fuera del que hay una persona allá adelante que sabe cosas que yo no, se convierte en un espacio de compartir. De entender que somos seres humanos y hay cosas que como seres humanos tenemos que hacer, que es incomodarnos. O sea, esa palabra es interesante porque nos pone en los zapatos del otro. O sea, tal vez no vivamos como tal lo que el otro siente, lo que el otro pueda llegar a experimentar, pero nos hace pensar, bueno, ¿y yo qué haría si estuviera en esa situación? En un espacio de escucha donde, gracias a las voces de otros, interpretamos los sentimientos que todas las situaciones los han hecho vivir.
Quiero aprovechar nuestra conversación para que escuchemos un corto relato de la maestra Aracelis Rodríguez Palmera, del municipio de San Juan Nepomuceno, en Bolívar. Ella adelanta una reflexión sobre memoria y verdad desde la escuela.
Unos estudiantes cogieron una noticia sobre la Comisión de la Verdad, qué era la verdad. Entonces empezamos como una discusión sobre la verdad como un bien público, la verdad como un derecho del Estado, etcétera, etcétera, porque la gente, te estoy hablando de estudiantes del grado 9, 10 y 11. Los pelados se enseñan, nosotros todo el mundo dice que la verdad, pero ¿qué es la verdad? Yo a veces les pongo a los pelados que hagan podcast sobre algún tema que a ellos les llame la atención. Por ejemplo, estamos estudiando los medios masivos de comunicación. Escoja un problema social y haga un podcast teniendo en cuenta esto, esto y esto y esto. Y yo más o menos les explico qué es un podcast, cómo se hace, con qué se come y con qué no se come. A los pelados hicieron teatro periodístico en vivo, yo les di una lectura de la lectura, hacían el guión y ellos recreaban la noticia a través de un teatro periodístico, dejaban una ventana abierta que el público deliberara sobre la noticia y qué posición tomaban los estudiantes frente a la noticia. El teatro foro, el teatro imagen y el teatro periodístico son una apuesta institucional. Eso significa que la trabajan los maestros sociales, los maestros de matemáticas, los maestros de castellano. También a través de otros espacios tenemos como una escuela de conversación donde trabajamos estos temas para fortalecer la parte conceptual de los temas, porque es difícil que un chico llegue, por ejemplo, a hacer un guión o llegue a hacer una representación de un tema como la verdad y la memoria si no tiene claro qué es verdad y qué es memoria.
Finalmente me gustaría que hagamos una ronda y cada uno de ustedes nos cuente lo que considera pueden hacerse de aquí en adelante desde las escuelas y los procesos comunitarios para seguir conversando sobre esa historia de todo lo que nos pasó y lograr que tengamos una nueva perspectiva hacia el futuro?
Bueno, cosas por hacer creo que hay muchas. Pues la primera creo es efectivamente ganar conciencia de esta situación que han vivido tantos niños, niñas y adolescentes y que tristemente siguen viviendo, porque por eso el capítulo no tuvo un nombre en pasado, tiene un nombre en presente, que es No es un mal menor. Yo insisto en que creo que la sociedad y desde la escuela, sin duda las comunidades educativas, deberían alzar mucho más su voz para parar la violencia que afecta a niños, niñas y adolescentes. Otra recomendación que hizo el capítulo es que tienen que cesar todo lo que se llaman las acciones cívico-militares. Estas acciones que hacen con frecuencia, incluso a veces es hasta la misma, alcaldía, la institución, la que les pide a militares y a policías que participen, tienen orquestas y payasos y demás, entonces a veces los invitan a las fiestas con los niños. Eso no se debe hacer, eso está prohibido. Y más si es una zona que está en conflicto, porque eso es poner a los niños, niñas, adolescentes y a la comunidad educativa en un riesgo altísimo. Han habido prohibiciones al respecto, pero seguimos viendo que no es una instrucción que se acate. Y otro aspecto que es muy relevante en un país como este que ha vivido una guerra tan prolongada y que tampoco se ha logrado transformar, tiene que ver también con la fuerza pública y es la mover o quitar o separar físicamente la infraestructura militar de las instituciones educativas. A veces uno va a muchos pueblos y lo que uno ve es la escuela y enseguida la estación de policía. Y eso lo que ocasiona es que si atacan la estación de policía, atacan la escuela. Están allí completamente vulnerables. La salud, la alegría de los niños, niñas y adolescentes tiene que ser un aspecto prioritario en nuestro país. Sobreponerse a los efectos de la guerra y mitigar esos riesgos cuando existen.
Yo quiero empezar por decir que hay que hacer partícipes de la paz a los estudiantes. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces nos hablan de qué es la paz, qué es la violencia, qué es la guerra, pero no, nosotros gran parte de las veces no entendemos a qué hasta que nos volvemos actores de todo lo que nos hablan. Entonces, hasta que no hacemos muchos ejercicios de matemáticas, no entendemos cómo se hace una operación, por ejemplo. Yo siento que de esta misma manera se deberían tratar todos los demás temas, porque muchas veces lo teórico se queda en palabras, lo teórico se queda en mi cabeza, pero no sé cómo usarlo, no sé dónde, ni cómo, ni cuándo. Entonces es muy importante que los niños, las niñas, los adolescentes empiecen a ser más partícipes de todo este conocimiento que dejarlo en algún escrito o en solo palabras.
Digamos, la guerra no existe por fuera del lenguaje, ¿sí? Muchos de los estudios, muchos de los informes nos han arrojado formas de nombrar. Eso quiere decir que la paz también existe dentro del lenguaje. Y empezar a trabajarla desde ahí con los muchachos creo que es lo primero y lo más importante, ¿sí? Nombrarla y reconocerla y entenderla, que yo sé y yo entiendo porque lo he visto, da miedo acercarse al material porque duele. Pero si no se hace solo, entonces duele un poquito menos porque tiene uno, un compañero o una compañera al lado y lado que finalmente hacen la compañía necesaria para mitigar un poco esto y desde allí cambia. Y lo otro es darle la palabra a los niños, ¿no? Dejar de pensar que son actores que no tienen agencia, por ejemplo, ¿no? Hay varias citas en el capítulo que dice, no porque seamos pequeños significa que no tengamos nada que decir, todo lo contrario. O sea, si hay algo que enseña el capítulo de No es un mal menor, es que los maestros tenemos quizás tanto o más que aprender de los niños, niñas y adolescentes de lo que aprenden ellos de nosotros en la escuela. Y ellos son mucho más creativos, mucho más recursivos a la hora de pensarse las estrategias de paz. Y además entienden que no es algo, o sea, que la paz no es algo que esté únicamente ligado al conflicto armado, sino que es una construcción que hacemos en el día a día, en la convivencia con el otro, en cómo lo nombro, en cómo lo recibo, en si soy capaz de escucharlo o no, en la gestión emocional que nombraba Francisco, sino que justamente Ellos producen nuevas maneras de entender el lenguaje y estos son muchachos que navegan en muchas dimensiones muy distintas a las que nosotros, ¿no? Es una generación que nació apretando botones y en esa medida esa es una herramienta que tenemos que acercar cada vez más a las aulas para poder llegar a ellos de una manera muchísimo más profunda y no quedarnos como en la superficie de los contenidos o de lo que queremos trabajar con ellos.
Les agradezco muchísimo a los tres, nuestros invitados, por estar aquí en La Paz se Cuenta. Les invitamos a seguir toda la actividad cultural del Banco de la República a nivel nacional en nuestro portal banrepcultural.org. Ahí pueden ir a la pestaña Especiales, donde encontrarán La Paz se toma la palabra. Y dentro de esa pestaña encontrarán también el legado de la Comisión de la Verdad. Ahí encontrarán, además de todo lo que tenemos de la Transmedia, una cartilla de la escucha para estos testimonios. El equipo de trabajo de esta temporada está conformado por
Diana Salas,
Mónica Valdés,
Paola Genoy,
Luis Carlos Sotelo Castro,
Catalina Lozano,
Caleb González,
Irene Beltrán,
Guillermo Castro Miranda
y quien les habla, Ángela Pérez Mejía.